Saludos, saludos para María Simón, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Conrado Hughes, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia, y a los tocayos en especial, porque hoy es el día de San Conrado.
Ah, bueno.
Mira, felicitaciones.
Obispo, saludados, obispo saludados. De Constanza en el...
Constantinopla.
No, obispo de Constanza en el sur de Alemania, sobre el lago que comparte con Suiza y Austria, y santo de la iglesia del siglo X.
Todos aprendimos algo y mandamos los abrazos del caso. Pero ahora sigo con los saludos. Daniel 1, o sea, Daniel Superviel.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Daniel 2, hoy le tocó el 2 a Daniel Chaschetti.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bueno, abrimos. El clásico de este domingo terminó con 9 policías heridos a raíz de los incidentes que se dieron en la tribuna Ámsterdam. Implicaron varios destrozos en ese sector del Estadio Centenario y que fueron perpetrados por un grupo de hinchas de Peñarol. Antes del encuentro, 20 hinchas de los dos clubes rivales habían sido detenidos por distintas infracciones, pero, según dijo anoche en perspectiva el vocero de la Suprema Corte, ya fueron dejados en libertad. Las autoridades ahora trabajan en la identificación de varios de los parciales que se enfrentaron con la policía y que dieron pie a la suspensión que tuvo el encuentro durante 11 minutos. Para eso, examinan imágenes de televisión, de cámaras de seguridad y mantienen contactos con referentes de esa barra, la de Peñarol. A través de un comunicado emitido en la mañana de ayer, el Ministerio del Interior dio su versión de los hechos y lamentó además los incidentes, ingresando además en lo que fue el resumen de las heridas que sufrieron los efectivos que intervinieron. Señores, señora, vamos a hablar de este tema, ¿les parece?
¿Qué tema, eh?
Está todo el mundo hablando de este tema, una vez más.
Lo hemos abordado en la tertulia.
Es un tema nuevo. Yo creo que, no sé, porque no hice la investigación para atrás, a pesar de que está todo el archivo, pero sospecho que esta es por lo menos la octava vez que voy a referirme de las preocupaciones que nos provoca esto.
Y bueno, pero la preocupación
y en otra época,
legítima,
inclusive, claro, como estaba en los lunes, me tomaba con más frecuencia. Ahora está en los martes, dura tanto que está en los
lo que
martes.
Pasa es que los lunes no lo trataron. El lunes trataron el Congreso del Frente Amplio, no dejaron
esto. Bueno, exacto. Entre otras cosas, porque la información era todavía confusa, difusa, confusa. Ahora está un poco más clara, nada más que un poco más clara.
Bueno, yo arranco por lo siguiente. Simple comparación. Hace menos de 10 días, el Estadio Centenario todo completamente repleto, las familias, una fiesta, por más que el partido fue malo y no pasó absolutamente nada. 5 días después o 4 días después, nada. Este caos nuevamente en la tribuna de Ámsterdam.
¿El con Jordania, decís tú?
Sí, con Jordania.
Sí, en los clásicos se prueba la civilización.
Perdón, no, hay una pista, ¿no? Había entrada de 3.000 pesos, el domingo no.
Bueno, pero eso, Connie, bien. Para mí no puede ser un atenuante. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gente que paga 3.000 pesos se porta bien y lo que,
digo... No, digo que es una de las medidas que se aplicó en lugares donde ha sido exitoso. Suba el precio.
Bueno, puede ser, pero mientras no se suba el precio hay un problema real, que es mucho mayor de que es un tema de precio, es que hay una tribuna dentro del estadio que está liberada, que la policía no entra, que pone vallas, pero no las custodia las vallas. Y vos le pones vallas a un grupo de energúmenos que están dispuestos a tirar un bidé de la parte de arriba del Amsterdam a la cabeza de un policía, con las vallas sin custodia, estás dispuesto. Digo, podés hacer lanzas con las vallas. O sea,
las vallas fueron el domingo uno de los instrumentos arrojadizos.
Sí, ¿no? Pero es obvio.
Uno de los policías creo que perdió dientes porque le tiraron con una de estas vallas por la cabeza.
Pero ¿a quién se le ocurre poner vallas y no poner gente que custodie las vallas? Entonces, vamos de mal en peor, y un poco lo que yo quiero decir acá, que es a la ausencia del Estado en este problemón de la violencia de las hinchadas de los equipos grandes, que tienen que ver con lo que es la violencia que está viviendo la sociedad, con la falta de valores famosos y tan mentada y aburridísima repetición de la falta de valores, pasa que le están trasladando, hoy hablé con dirigentes, el Ministerio del Interior le traslada a los dirigentes la responsabilidad de custodiar la Ámsterdam y la seguridad en las tribunas. Los dirigentes que no están en la Ámsterdam van a los referentes de la barra. Bueno, en Nacional es el Sapo y Ramón y en Peñarol es Jorgito y Henry, me decían. Entonces, negocian con gente que negocia con delincuentes. Con delincuentes, digo. Entonces, al salirse el Estado de la negociación, empiezan a correr otro tipo de códigos. Y esos otro tipo de códigos se van de madre en un santiamén. Entonces, le están pasando, trasladando a los clubes la responsabilidad de manejar un grupo de delincuentes de la sociedad. Es más, me decía un dirigente de Peñarol que a veces reciben llamada el vicepresidente, por lo pronto, directamente desde el CONCAR para ver cómo coordinan la historia del clásico. Entonces, del CONCAR a los dirigentes de Peñarol y de los dirigentes de Peñarol a los referentes de las barras, y a partir de ahí se organizan las 20.000 personas apasionadas, muchas alcoholizadas en una tribuna. Nada bueno puede salir de eso. Yo tiro esto para arrancar. Entonces, a la ausencia del Estado y de la autoridad, pasa este tipo de cosas.
Daniel Chaschetti.
No, en primer lugar no he logrado entender cómo empezó el lío. ¿Alguien me lo puede contar?
Bueno, sí, está la versión de Welker, ¿no?
Bueno, yo que sé, a veces parece que los triunfos se festejan en forma violenta.
No, es el medio del partido.
Es inexplicable, iban ganando.
A ver, Daniel Superviel.
Sí, el lío, aparentemente el lío, que no se justifica ninguna cosa, es porque la hinchada nacional muestra una bandera que hace referencia a un Rodrigo que fue asesinado por presuntos hinchas de Nacional en el barrio de la Comercio por una disputa barrial. Este Rodrigo integraba la barra de los feos, que es una de las facciones de la hinchada de Peñarol, y que aparentemente habría estado involucrado en el asesinato de los otros dos Rodrigos
cuando la UAD.
El 5 de agosto. Digo aparente porque no sé si es fehacientemente así. Entonces viene por ahí la rencilla de líos barriales.
O sea, aparece esa bandera en la
de
Colombia.
Peñarol,
aparece la Colombia y reacciona la Amsterdam o una parte de la
Amsterdam en la hincha. Y ahí empiezan a tirar, a vulnerar esas vallas sin custodia, y ahí empieza todo el...
No, a ver, yo no soy sociólogo, esto yo creo que hay que estudiarlo muy en profundidad, todos estos vínculos entre la gente que está presa y la gente que está libre, las estructuras, son verdaderas organizaciones. Cómo esto se vincula con la legalidad, que vendrían a ser las direcciones de los equipos y el Ministerio del Interior. Pero a mí me da la impresión que como que sabemos poco, y por otro lado me llama la atención, es como que a la policía y al Ministerio del Interior siempre lo toma por sorpresa lo que finalmente sucede. Yo no puedo creer que, por ejemplo, no haya un trabajo de inteligencia. Adentro de las barras, es un hecho elemental. Yo no puedo creer que no esté registrado uno por uno, ¿no?
Deben ser la única organización que se resiste a los infiltrados. Nadie se chupa el dedo.
Durante
están compartimentados
durante
de
meses,
manera muy eficiente.
Durante meses los usuarios de internet miramos estas fotografías de 360 grados, nos buscamos en el estadio,
sí,
¿no?
O en los conciertos.
Nos etiquetamos y nos ponemos en Facebook diciendo, miren, yo estaba acá en el estadio. O sea, hoy la tecnología y la precisión de la fotografía permite ver quiénes son las personas que están en el estadio. Me da la impresión que este tipo de técnicas no están siendo utilizadas. O sea, Peñarol juega todos los domingos, alcanza con mandar un par de fotógrafos a tomar fotografías durante varios partidos y empezar a armar un registro y empezar a hacer seguimiento. O sea, a mí me parece como que esto, como es cíclico, el clásico es dos veces al año, lo que hacemos es salir del paso. Armamos operativos tratando de que, bueno, de que no haya violencia. Tratamos de, bueno, no mezclar a la policía, porque esto de que la policía no esté en la tribuna es algo así como apostar a la autorregulación. El punto está que la autorregulación funciona en tanto ellos se mantengan adentro de la tribuna, pero acá, si quieren salir de la tribuna y quieren pasarse a otra tribuna para ir a pelear, bueno, ahí empiezan los problemas. Entonces a mí me parece como que estamos, todo está muy verde, y me parece que no se ha encarado con seriedad este asunto.
Lo que pasa, Daniel, es que esa misma frase seguramente la dijiste cuatro meses en otro debate parecido a esto,
bueno,
y hace un año en otro debate.
Que
parece que no se ha encarado. Sigue pasando el tiempo.
Esto hay que juzgarlo políticamente, porque en definitiva, ¿quién es el responsable de los operativos de la policía y de la seguridad? Es el ministro del Interior. O sea, Bonomi debería dar respuesta, debería decir con claridad si se está haciendo o no. Me parece que nada de lo que estoy planteando se está haciendo.
Hay varios que tendrían que dar respuestas, ¿no? Las autoridades de los clubes, por ejemplo, tendrían que contestar clarito y bajo juramento. ¿Están entregando o no entradas gratis a determinados personajes de la barra brava? ¿No? Ese tipo de preguntas y ese tipo de respuestas siguen abiertas.
A mí, yo quería enfocarlo por otro lado, pero no puedo dejar de hacer un comentario sobre esto. Digo, El año pasado supimos de que efectivamente en ciertas circunstancias, que era en partidos internacionales con energúmenos equivalentes de la República Argentina, el Ministerio del Interior canalizaba a través de delincuentes la distribución de entradas. Una creación de la política de seguridad muy novedosa del ministro Bonomi. Por supuesto, salió espantoso. Ahora, digamos, está claro, lo decía Daniel, yo ya lo aclaro, hace 20 años que no piso el estadio, así que solo me entero por prensa de que no solo tenemos zonas liberadas en algunos barrios que no voy a estigmatizar, porque la preocupación por el estigma está muy fuerte en la sociedad uruguaya, pero que no se entra, el Estado no ejerce su autoridad. Ahora me entero que además una parte del Parque de los Aliados o José Valle y Ordóñez está liberada cuando el que juega es el equipo de Peñarol. Curiosísimo, ¿no? Renuncia y bueno, y en las declaraciones de algunos, entre ellos creo que el empeñoso responsable de la seguridad es: por suerte no estábamos, porque hubiera sido una masacre. Bueno, realmente como argumento me parece demoledor. Felizmente no fuimos, porque eso permitió, la buena fortuna permitió que el water no le cayera en la cabeza a un guardia republicano, porque había 420 funcionarios de la policía, que incluía los grupos GEO, la Guardia Republicana y azules de la comisaría. De la comisaría que está en el estadio, además. O sea, es surrealista todo esto. Pero yo voy a dedicar 30 segundos a la actitud de los hinchas de fútbol. Porque el domingo, mientras miraba, no miro el partido porque no contrato eso, pero sí escuchaba en la radio el relato de González Márquez, y a su vez me
le sonó el celular, que tendría que haber tenido apagado, pero lo tenía prendido.
Me distraje.
Decías que contaba.
Mientras escuchaba, a González Márquez y al profe Piñeirúa, que son mis favoritos, veía los tweets y después algunas respuestas en Facebook. Y ahí me encontré con algunos que censuraban que yo dijera que me parecía espantoso lo que estaba sucediendo. Y digo, y además mi perplejidad, porque era, además van ganando 3-1. Y se trataba de gente que yo aprecio y quiero, y que habitualmente es sensata. Lo que me lleva a pensar que la pasión deportiva ciega de una manera que es peligrosa. Es tremendo. Entonces, yo a uno de los cuales admiro por su pluma ágil y su racionalidad demoledora, lo escuchaba escribiendo realmente como un energúmeno, y entre otras cosas venía de la mano del argumento de la bandera que estaba en la Colombia. Le dije, si el nuestro debate provoca que gente inteligente, sensata y seria escriba estas cosas, es que el país ha perdido la chaveta.
Después te adivino quién es.
No, porque la dejaste de lo más intrigada.
Yo te adivino.
El problema es que podríamos estar hablando del partido, del juego, y estamos hablando de esto. Eso es lo peor de todo, ¿no?
O sea, lo que realmente no puede ser. No pueden ser muchas cosas a la vez. Es decir, el ausentarse, el cerrar una tribuna o cerrar un barrio, sea por pobre, sea por rico. También los condominios absolutamente cerrados, sí puede entrar la policía, pero en realidad la seguridad está confiada a manos privadas. Uh-huh. Por suerte en Montevideo no hay. Pero en otros departamentos sí. Esa, digamos, defección del Estado es bastante peligrosa, no es lo que uno espera, y la policía sí es monopolio del Estado, la seguridad es monopolio del Estado. Esa presencia de vallas y decir, bueno, acá no entro, es muy grave. Como decía Daniel Chaschetti, no se están usando algunos recursos tecnológicos que permiten identificar a la gente. Desde las fotos, hay fotos muy buenas, incluso desde el aire.
Eso, acoto. Tenfield contrató una empresa que hizo un producto magnífico el día del partido de Jordania con un dron. Uh-huh. Sí. Maravilloso.
Se pueden hacer muchas cosas. Hasta, bueno, lo dije en broma, pero parecería que es la organización más resistente a los infiltrados, porque infiltrados ha habido en muchas organizaciones que conozco y que se creían bastante fuertes. Ahora, si se recurre a la autorregulación, yo recurriría ya a cara totalmente descubierta, es decir, simplemente no juegan. Tiene que ser absoluto y fuerte. No hay próximo partido y se sanciona con partidos suspendidos. A eso aparentemente
con pérdida de puntos,
claro. No se animan. Y esa es la autorregulación, no es hablar con este, hablar con el otro, decir, che loco, por esta vez no se hagan los locos.
Es peligroso ese punto, María, porque los clubes
es el punto.
Claro, pero entonces si es un estadio, si es un espectáculo público. Vos, digo, le estaban pidiendo a Tony Pacheco que parara los desmanes. ¿Qué tiene que ver Tony Pacheco con los desmanes? Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el club si van delincuentes a una tribuna pública de un espacio público y rompen todo? O sea, ¿cuál es? ¿Por qué tienen que perder puntos los clubes si es un tema de delincuentes? Es un tema que está en discusión. No digo
bueno,
que,
pero,
no,
digo,
es un tema
si, discusión, si los partidos,
pero realmente es un tema. ¿Por qué
no,
los clubes
no es
tienen que perder
de la culpa,
puntos?
Pero si los partidos no se pueden celebrar en un ambiente de seguridad razonable, incluso de fiesta, que debía ser, como es un entretenimiento en general, bueno, no se hacen.
No, el siguiente
paso, si el Estado no se puede hacer responsable por la seguridad, que no los haga.
El siguiente paso es prohibir a la hinchada visitante. Ese es el paso que se dio en Argentina y
exacto,
ese que se va a terminar
dando. Bueno, eso es hocicar. Cuando hay otras innovaciones, hay innovaciones tecnológicas. Si yo me subo al 116 en la esquina de mi casa con mi tarjeta, me piden un boleto que queda registrado en el sistema. ¿Alguien me puede explicar que no podemos tener cada espectador de fútbol una tarjeta para entrar al estadio, como hay los 20 millones de habitantes de la ciudad de París o de Londres cuando suben al subterráneo? Tío, es de locos esto.
Bueno, la Asociación Uruguaya de Fútbol está trabajando en ese sistema, pero por lo visto la cosa viene un poco lenta, ¿no? Hoy más temprano escuchábamos al vicepresidente Miguel Cejas que daba detalles del primer paso en el que ahora se viene desarrollando la inversión, que es la instalación de un vallado permanente en torno al Estadio Centenario. No ya un vallado de estos desmontable, sino un vallado permanente que tendría después las puertas
como hay en
con los códigos y con la tecnología que permitiría chequear la identidad de las personas cuando éstas hubieran comprado a su vez en un sistema en el que cada entrada tiene un lugar y tiene un nombre, ¿no? Parece que estamos yendo en esa dirección, parece, pero los tiempos son los uruguayos.
Todo vallado es una solución, como de no tengo más remedio,
claro,
¿no? Lo lindo es una ciudad que no tenga vallas y donde las personas puedan entrar y salir sin saber quiénes son, como se entra y sale en una plaza pública. Es decir, todas estas cosas atentan, y ya lo digo, también los barrios privados caros atentan contra el espacio público. Y el espacio público es un valor a preservar.
Sí, yo quiero decir una sola cosa. Yo empecé a ir al fútbol a los 12, 13 años, 83, 84, y me acuerdo, y vos, Daniel Chasquete, tenés que acordar también, cuando la hinchada de Nacional estaba contra la Olímpica en la Ámsterdam, y la hinchada de Peñarol contra la Ámsterdam contra la América. Y era hasta ahora, viendo lo que pasó, acá tengo un raconto de todas las muertes en el fútbol uruguayo, ¿no? Y lo que ha evolucionado y degenerado esta situación de las tribunas. Me acuerdo que era hasta folclórico ver cuando había cinco hinchas nacionales que iban a la mitad de la y se pegaban. Y me acuerdo, memoria de los 14, 15 años, una piñata que un loco voló para abajo el talú. Y eso era gravísimo, ¿no? O sea, que un tipo lo habían tirado bajo el talú en medio de una refriega de 5 contra 5. Y miren dónde hemos terminado, ¿no? O sea, gente que va armada a los partidos. Bueno, acá hay, Emiliano, 7-8 muertos.
Yo empecé ahí
20 años. O sea, hemos perdido. Entonces, yo creo que la señal, siendo el fútbol uruguayo algo tan importante, un embajador del Uruguay en el mundo, etcétera, algo que nos representa, que nos identifica, ceder, darle el fútbol uruguayo a los delincuentes y que otra vez más.
Pero es peor.
Quedémonos con el positivismo como representante.
Yo digo que esto va a ser peor, porque Argentina es como, en materia de barras, es el futuro. Y cuando uno mira claro. Qué sucede en Argentina, se da cuenta que las barras están enquistadas.
Mandan.
En la política, en el tráfico de drogas, se comienzan a adquirir poder económico. Prestigio social, entonces me parece a mí que si no lo paramos, esto va a ser peor todavía en el futuro.
Sí,
¿no?
Claro, incluyendo lo cultural sobre el que hablamos hace 10 años en esta tertulia cuando yo empecé a ver un programa que venía de la Argentina que se llamaba Desde el Tablón, que era una cosa imposible de creer ¿tá? Que eso fuera un programa, es decir, la cultura también difunde estos mamarrachos. Yo como empecé a ir al fútbol en el año 1954, cuando tenía 6 años y estaba por cumplir 7, y fui hasta los 20, 30, yo me sentaba siempre en el mismo lugar de la Colombia, jugar a Nacional, Peñarol o Fénix. Y la selección uruguaya, el Real de Madrid o los torneos de verano.
Vos eras bolso de chico.
Yo fui bolso hasta los 10 años. A los 11 me hice socio de Fénix, tengo el carné, ya lo puse en internet. No fue un quinquenio, fue un trienio el que me descorazonó. Pero es así.
Ahora,
los que estaban al lado mío eran hinchas de Peñarol, de Nacional o de Rampla. Digo, ¿a quién se le ocurre? Entonces, digo, ¿eso existía? Claro que existía. ¿Era otro Uruguay? Sí, era otro Uruguay. Pero entre otras cosas porque había autoridad que mandaba.
Yo creo que la sociedad como en su conjunto debería reconquistar la Ámsterdam por las buenas, ¿no? Por las buenas y, bueno, sacar a esta gente. Pero ir y copar la Ámsterdam, comprar las entradas con la familia y que no entren.
Pero a ver, no todo el mundo que va a la Ámsterdam. En la Ámsterdam, no sé cuánto, creo que son...
14.000.
No, un poco menos, ¿no?
¿Un poco menos?
Bueno, pero igual, son más de 10.000 personas que van a la cabecera. No son 10.000 delincuentes.
No, claro, no, además, claro. Me están escribiendo acá que mucha gente dentro de la Ámsterdam empezó a gritar, vamos ganando la puta que los parió.
Claro. Una cosa fina. Es decir, es lo que muestra la cultura. Es decir, los que están explicándote que ellos estaban en contra, lo que hacen es insultar con palabras soeces. Y están contentos porque el problema es por eso. Es lo que estaba diciendo antes. Es mis amigos educados que se convierten en energúmenos solo por hablar de fútbol.
Yo voy a agregar una observación más que tal vez sea absolutamente obvia, pero me parece bueno incorporarla. ¿Qué significa el sistema este que se ha elegido de, ¿cómo es?, autorregulación, sí, autocontrol, no sé, en las tribunas como la Ámsterdam o la Colombia? No significa solamente que esta gente hace lo que quiere con su comportamiento. También se apropia de la infraestructura. Esta gente resuelve que como está allí, tiene todo el derecho del mundo a ir al baño y extraer, arrancar las piletas, las canillas
y los waters.
Y
las cisternas.
Y las cisternas.
A 3 metros de altura.
O sea, se apropia del lugar hasta ese extremo, al extremo de quedarse con cosas y después utilizarlas como armas para enfrentarse con la policía o lo que sea. Tiene también, se autoadjudica el derecho de arrancar las butaquitas, ¿no? Los asientitos para emplearlos también como proyectiles.
Hay problemas culturales muy muy dramáticos.
De eso estamos hablando, ¿no?
Es probable que sea gente que en verdad no tiene ningún aprecio por ese tipo de
implementos
que en su vida cotidiana no, tal vez su baño o el lugar donde se sienta no tenga mucho valor para él y bueno, le da lo mismo arrancarlo aquí o allá. Y lo peor, no sienten que no hay penas, ¿no? Que
y
no,
si es territorio no liberado.
Entonces se puede hacer cualquier cosa. O sea, a mí francamente me llama la atención que no se tomen las filmaciones, y se trate de identificar a las personas.
O sea, para terminar, agrego esto otro.
Son tan precisas, pero tan precisas. Y bueno, si rompieron un baño, que paguen. De algún modo, ¿no? Que barran una plaza, que hagan algo positivo.
El vandalismo muchas veces está asociado al sentirse excluido de algo. Ahora, en este caso, la verdad es que no me cierra. Sí, supongo que tiene que ver con el que no aprecia, el que se siente excluido de alguna manera. El que se siente rechazado.
Y ojo, concentrándonos en lo que ocurrió en el Clásico, pero los problemas no se dan solo en el Estadio Centenario y en estos partidos. A otra escala también se dan en otros partidos. Yo el sábado fui a ver Danubio River a Jardines del Hipódromo y el partido debió suspenderse. Claro, no 11 minutos, pero se suspendió unos minutos porque en la cabecera de Danubio, dos enfermos habían empezado a trepar por el alambrado y estaban allá arriba colgados y no se sabían que terminaba eso. Y hasta que estos señores no bajaron, el partido no pudo continuar. Fue un episodio menor, claro, comparado con lo que ocurrió el domingo, absolutamente menor. Pero también está, esa locura está en otras hinchadas y en otras canchas.
Claro, ser menos lo pudieron controlar. Lo que pasa en Amsterdam no pudieron.
Claro, para decir una nota de humor, decíamos fuera de micrófono, ¿ves lo que pasa con los deportes foráneos? Sí.